estrellas vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los bienes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar su semana aquí con nosotras, a los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde. Sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio hoy Victoria Ruiz Labrit.
Así mismo, amiga.
Estamos a dúo.
Íngrima sola, pero no importa. Del lado de acá, porque del lado de allá están todas ellas que nos están escuchando.
Así es.
Y ellos que se pegan.
Uh-huh. Bueno, pero no nos molesta que se nos pegue.
Tampoco. No me preocupa. Es más, hasta me alegra. Uh-huh. Porque escuchan y aprenden.
Sí.
Los ramalazos enseñan.
Así es.
Yo la pasé muy bien el fin de semana. Hoy vine muy contenta, muy tranquila. Uh-huh. No hay agua puesta por el observatorio aquí.
Ajá.
Así que vamos a ver cómo empieza esta semana.
Yo creo que la semana va a empezar tranquila.
Acuérdate que arrancamos ya. Ayer fue el primer día de huracanes y ciclones y eso. La temporada ya abrió.
Hoy empezó hoy.
Ah, yo pensé que había sido
hoy
ayer.
Primero de junio.
Ah, bueno.
Sí, bueno, esperemos que esta temporada nos trate bien a todos por aquí y por allá también. Bueno, hoy vamos a comenzar el programa porque recientemente entrevistamos a la escritora cubana Gretel Singer sobre su más reciente libro, Tempestades Solares, y varios oyentes pidieron que repitiéramos la entrevista, así que los queremos complacer. Adelante. Bienvenida al programa, Gretel.
Muchas gracias, buenos días.
Buenos días. Tempestades Solares cuenta la historia de una adolescente que llega a Miami al exilio y tú abandonaste Cuba a los 12 años. Entonces es lógico preguntarte si es autobiográfica y si nos puedes contar un poquito de la trama de Tempestades Solares.
Bueno, siempre van a haber elementos personales que inspiran la historia. Muchos detalles, sí, cómo no. Algunos, muchos son apuntes sobre mis experiencias y, bueno, convertidos en ficción. Pero, en efecto, la trama es sobre una adolescente que abandona su país y su perspectiva es un poco distinta a la de sus padres, porque ella abandona su país a una edad que es bastante compleja. Está dejando sus amistades, todo lo que conoce. Y por la promesa, o sea, con la promesa de ir a un lugar donde todo va a ser distinto, pero para ella no necesariamente lo es, porque extraña y no es lo que esperaba y tiene que ajustarse a un nuevo idioma, una nueva cultura. Y bueno, con el tiempo se va acostumbrando y va descubriendo que está bien, que uno se adapta a todo. Y es más bien esa historia, ¿no?, sobre un descubrimiento personal.
Tu primer libro fue Mujerongas, que sale del blog que tiene el mismo nombre. ¿Cómo nace el blog Mujerongas?
Mujeronga nace a partir de... A mí siempre me ha interesado el tema de la mujer, ¿no? La vida cotidiana, todas las situaciones que atravesamos las mujeres, físicas, personales, a través de nuestros crecimientos. Pero creo que yo estuve trabajando en un refugio de mujeres muchísimos años cuando vivía en Miami. Y bueno, yo siempre tenía una libreta de apuntes y iba anotando. Y de ahí surgieron los primeros, los primeros posts que fui colgando en mi blog. Y luego continué, ¿no? Hay posts que eran serios y hay otros que eran simpáticos, que tenían que ver con cosas más simpáticas que nos pasan a las mujeres. Y bueno, se fue armando este libro que está dividido en tres partes. La primera parte es ensayo sobre la vida cotidiana y el segundo cuentos de ficción y el tercero los relatos sobre mis apuntes y experiencias trabajando con las mujeres del refugio.
Gretel, me gustaría preguntarte, por lo general, tú siempre, tus protagonistas son mujeres. ¿Te consideras una escritora por y para las mujeres?
No necesariamente. Yo creo que me gusta escribir sobre el género femenino, pero escribo también para los hombres, porque los hombres a veces, muchos lectores masculinos me dicen que les gusta mucho leer lo que escribo, que entienden el género mediante mis relatos. Creo que me gusta escribir desde una perspectiva desenfadada, que no necesariamente apunte hacia el hombre, pero que describa a la mujer desde una perspectiva que se pueda entender. A veces las mujeres somos muy complicadas y somos irracionales. Y yo creo que he tenido la suerte de que tengo muchos lectores masculinos que realmente disfrutan los relatos.
¿Hay algo de la experiencia de ser mujer que te parezca más interesante?
Bueno, hay muchos matices, pero creo que las mujeres somos seres muy complicados. Nosotras mismas a veces no nos entendemos. Yo creo que eso resulta sumamente interesante. A veces somos de una forma, a veces de otra. Tenemos ciertos momentos de explosión en los que nosotras mismas no sabemos ni lo que estamos haciendo. Yo creo que eso me resulta muy interesante y tenemos una fuerza insospechada. Podemos hacer. Siento que las mujeres tienen poderes supernaturales que realmente pueden lograr hacer cualquier cosa. Y eso me resulta muy interesante.
En una entrevista de televisión a ti te preguntaron si tú eras feminista y tú le contestaste al entrevistador que tú eras mujerista. ¿Cuál es la diferencia?
Yo creo que no hay tanta diferencia, sencillamente es la manera en cómo se ve el tema. Creo que a veces el feminismo se ve desde una perspectiva negativa y no tiene por qué serlo. Una vez asocia a las feministas con mujeres que están luchando no solo por los derechos de la mujer, pero también hay como cierta negatividad hacia el hombre. Y bueno, yo un poco trato de suavizar eso. Creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Creo que la mujer, el género femenino, tiene que unirse, defenderse, pero no necesariamente hacerle la guerra al hombre. Entonces, a veces esa connotación negativa no me gusta que se asocie porque creo que no tiene mucho que ver con lo que escribo, pero en realidad no hay tanta diferencia. Abogo por las mujeres, digamos.
Uh-huh. Es muy bueno.
Pero no en contra de los hombres.
Gretel, ¿eres una blogger convertida en escritora o al revés? ¿Una escritora que llegó a la blogósfera?
Sí, yo creo que es al revés. Pues cuando yo comencé con mi blog Mujerongas ya tenía esta novela Tempestades Solares, ya la había escrito. Y un poco la tenía un poco engavetada, era una novela, como hablamos, bastante personal. Y una vez que la terminé un poco, que la engaveté y no sabía bien qué hacer con ella, ¿no? Y entonces, bueno, me puse a escribir, abrí este blog y bueno, una cosa se convirtió en la otra. Pero sí, escritora, bloguera. Y bueno, ahora realmente no he estado blogueando tanto en los últimos 2 años porque he estado trabajando en un libro en inglés. Entonces eso me ha quitado bastante tiempo. Mamá también. Y es difícil a veces llevarlo todo.
Claro.
De Tempestades Solares me gustaría hacer una pregunta porque ella, la protagonista, regresa a La Habana. Uh-huh. Y por lo que he leído es el golpe con la ciudad. Es triste, es sombrío. ¿Fue tu regreso igual cuando fuiste a La Habana?
Yo creo que fue una mezcla. Y yo creo que eso lo sucede a todo el mundo que regresa al lugar de infancia. Puede ser en España y puede ser en Estados Unidos. Cuando vuelves a tu casa, todo es más pequeño. Pero definitivamente sí. Fue un viaje muy emotivo y lleno de muchas emociones y sentimientos encontrados, ¿no? Me sentí muy feliz de estar ahí, me sentí, bueno, yo he ido muchas veces porque tengo familia, tengo a mi abuela, a mis tías, primos, Y bueno, creo que la primera vez en especial fue una experiencia muy emotiva, pero ambas, positiva y negativa, creo que más que todo positiva para mí, la verdad, encontrarme con mi infancia, con mis amistades de cuando era pequeña, caminar por las calles, ver mi casa que era pequeñita, o sea, no era pequeñita, pero mucho más pequeña de lo que la imaginaba, ese tipo de cosas, ¿no? No tanto por la situación actual, pues siempre uno está en contacto, siempre uno sabe lo que está sucediendo, pero más que todo por la emoción personal, ¿no? De volver a un lugar que no has ido en mucho tiempo. O sea, la primera vez que fui, habían pasado 20 años desde que me había ido. Entonces, claro, fue como un poco de shock. Pero la verdad es que sigo pensando que fue una experiencia muy linda para mí.
Y Gretel, como mujer, como escritora, ¿qué tú has aprendido del exilio?
Como mujer y como escritora, y bueno, y también he trabajado con muchas mujeres, como comenté, en un refugio de mujeres abandonadas donde había todo tipo de mujeres americanas, latinas, todo tipo de mujeres. Y realmente yo me identifico con el género femenino, pero no necesariamente de un solo lugar. Me parece que las mujeres son una unidad universal, y la verdad es que así es como me relaciono a las mujeres, no necesariamente las veo, o sea, lo que he aprendido del exilio más que todo es que somos muy parecidas, que tenemos las mismas inquietudes, los mismos problemas, las mismas circunstancias, con menos o más recursos, claro, digamos.
Yo en una parte que he leído de una entrevista que te hicieron, tú dices que el libro este de Tempestades Solares fue recibido mejor de lo que imaginaba. ¿Qué tú te esperabas?
Tempestades Solares, ¿en donde? ¿En La Habana?
Sí.
Bueno, ese libro no lo he presentado en La Habana. El que presenté fue Mujerongas.
Ah, Mujerongas. ¿Y qué tú esperabas?
La verdad es que es una buena pregunta, porque todo eso sucedió tan rápido que a la vez no había pensado mucho en lo que esperaba, pero sí me daba curiosidad porque algunos de los temas tratan de situaciones que a veces no necesariamente no pensé que surgían en Cuba. Uno estaba un poco predispuesto a imaginar ciertas cosas, pero me di cuenta que las mujeres sí se relacionaban a esos temas, y que los hombres disfrutaban mucho la manera en cómo estaba escrito, el desenfado. Pero bueno, la crítica que tuve fue muy positiva, la verdad, muy positiva. No sabía qué esperar, porque a veces uno se va de su país. Y bueno, yo dejé de aprender el español muy joven, empecé a aprender el inglés ya bastante tarde. Entonces también tenía esas preocupaciones, ¿no? ¿Cómo van a ver el libro? ¿Cómo va a ser la crítica? ¿Cómo va a ser recibido? No sabía, pero la verdad es que fue muy bien recibido. Me dio muchísima alegría.
Tus obras están escritas en español y dices que ahora estás escribiendo una en inglés. ¿Para ti es más cómodo el español?
Siempre pensé eso. Siempre pensé, no, yo soy cubana, tengo que escribir en español. Pero la verdad es que siempre he escrito en inglés también, porque fui a la escuela aquí en Americana. Y bueno, este libro surgió, la idea surgió en inglés, y me fue tan natural y tan difícil como escribir en español. Creo que la escritura es muy difícil en ambos idiomas, y tengo los mismos problemas con el español que los problemas que tengo en inglés realmente. O sea, pero no fue ni más difícil ni más fácil.
Okay. Yo me imagino que algunos libros nacen en español y otros libros nacen en inglés. No me puedo imaginar Mujerongas.
En inglés, ¿verdad?
¿Cómo traduces Mujerongas, el concepto de Mujerongas al inglés, no?
La verdad es que no, pero por otro lado, sí me ha hecho ilusión llevarlo al inglés. No estoy segura si es una traducción en sí o reescribirlos, pero en realidad muchos de los libros, claro, hay muchas frases que son dicharachos y cosas, pero sí hay muchas historias que, por ejemplo, hay un periódico aquí que es de New Hampshire, que está muy interesado en que haga una traducción de una de las historias que hay en el libro, que se llama Desde Camagüey a New Hampshire, que cuenta la historia de cuando yo era pequeña, que iba a Camagüey con mis bisabuelos y me pasaba los veranos aquí. Y ahora mis hijas se pasan los veranos en New Hampshire, en la casa de que era de que es la casa del papá y de la familia del papá. Y yo hago esa analogía, ¿no? Esa comparación entre esas dos infancias. Y, por ejemplo, ese periódico está muy interesado, les gustaría mucho, y lo tengo muy pendiente. Y creo que hay muchos relatos en el libro que sí son rescatables, que se pueden llevar al inglés fácilmente. Los otros tendría que ajustarlos un poquito más, pero yo creo que sí, que se podría.
En un artículo de Cubanet mencionan un debate de si el nombre correcto de tu libro debe ser Mujeranga y no Mujeronga. Y fíjate que en el diccionario de la Real Academia Española, que Victoria aquí se ríe mucho del nombre, no existe ninguna de las dos, dice Mujerona. ¿Cómo fue la decisión del nombre? ¿Y importa la palabra que hayas usado?
Sí, cómo no. Creo que, bueno, la palabra surgió con el blog. Con el blog surgió esa palabra. Y sí, yo busqué y vi que solo existía Mujerona. La verdad es que es una palabra que yo usaba ya de por sí. Ay, tremenda mujeronga esa, no sé por qué. Y luego cuando la escribí, escrita dice mujer on gas en inglés, o sea, es que mitad en español, mitad en inglés. Y eso también me resultó muy interesante porque es como un vehículo que está constantemente corriendo, mujer on gas, o sea, como prendida. Uh-huh. Y bueno, para mí tenía sentido y sí había visto, por ejemplo, sabía que no existía mujerangas como tal en el diccionario, pero sí lo vi como en la internet que se había usado.
En Cuba
pero
no se dice mucho, sí, mujeranga.
¿Sí? Mujeranga, sí. Pero okay. A mí no sé por qué a mí no se me pegó mujeranga. Uh-huh. Me parecía que mujeronga era como una cosa más, más desorbitada, como que iba más con... Y también era la idea de las mujeres... grandes, no solamente físicamente, pero uh-huh, en todos los sentidos. Me pareció una exageración. Entonces, bueno, al final se me quedó ese nombre y ahí quedó.
Cuando describes la cabaña de tu familia, para mí fue un lugar paradisíaco. Es más, te lo envidié. Pero quisiera que me hablaras, cuando tú fuiste a tu pueblito de allá, de Camagüey, donde se conectaba casi siempre las generaciones y eso... ¿Qué te pareció con la destrucción que encontraste?
Yo no he ido a Camagüey desde que era
¿no
pequeña.
¿Has ido a Camagüey?
No. Por eso ese cuento resulta también un poco interesante, porque es mi recuerdo de cuando era... de hecho, una de las veces que publiqué ese cuento en alguna revista digital, no recuerdo cuál, uno de los comentarios, alguien me un poco criticaba mi visión y la comparaba, ¿no?, con lo que hay ahora, pero bueno, mi visión era de ese recuerdo, ¿no?, de cuando yo fui a esa edad, muchas veces, muchos veranos fui a Camagüey y bueno, corroboré los datos con mi mamá para estar segura y mi mamá lo leyó y me dijo, "Sí, tus recuerdos son tal cual." Pero sí, lo que pasa es que ya no tengo familia ahí y es un viaje que cada vez que voy a La Habana siempre tengo tanta familia ahí que no he podido hacer el tiempo para ir a Camagüey porque ya no tengo familia ahí. Pero sí, definitivamente me queda pendiente ese viaje.
Una última pregunta, Gretel, porque por desgracia ya se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo fue la transición de escribir relatos a escribir ya una novela? ¿Y por qué cambiaste?
Bueno, como te comenté, la novela la escribí primero. La novela fue como una especie de... Siempre quise escribir una novela sobre el exilio, que me pareció una historia interesante, la adolescencia. Creo que a veces los adultos no entienden bien esa edad. Una vez que ya la pasamos, se nos olvida lo difícil que es esa transición en la que no terminas de formarte en un lugar y llegas a otro donde tampoco te puedes empezar a formar. Tienes que un poco recoger lo que hay ya. Y ese crecimiento me resulta muy interesante porque eres una especie de híbrido, que ni eres de un lugar ni eres del otro, pero a la vez te identificas con ambas culturas, pero desde las dos culturas te ven como un forastero, ¿no? Cuando yo voy a Cuba siempre me dicen la americana, y cuando estoy entre los cubanos aquí me dicen la cubana americana. Entonces la gente te pone títulos, ¿no? Pero uno mismo... se siente que es de ambos sitios y a la vez de ninguno de los dos. Te sientes bien en ambos lugares y a la vez no te sientes completamente de ningún lugar, ¿no? Entonces, por eso me resultaba muy interesante ese tema. Y la verdad que tenía varios apuntes, pero de repente fue como me impulsé y dije, okay, este es el momento de escribir la novela. Y ya, como te comenté, los relatos para Mujeronga surgieron después. Lo que pasa es que la publicación vino primero, la publicación de Mujerongas, y después la de Tempestades Solares.
Bueno, nos vamos ahora a la pausa con el cantante español Enrique Iglesias, que sufrió varios cortes en una mano usando un dron durante un concierto. Él está bien, pero lo tuvieron que llevar al hospital y hacerle un tratamiento. Pero bueno, nos vamos aquí con esta canción donde él canta con Wisin y Yandel. La canción se llama No me digas que no. Regresamos, no se vayan.
Enrique Iglesias.
El corazón,
ya la incertidumbre,
que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención. Yo no soy como un juguete de tu diversión. No me trates como un niño que perdido sin dirección.
De ser en ti ese fuego y esa pasión que antes sentías cuando me mirabas, que antes sentías cuando me tocabas. Si te vas, no sé qué haré. Eres la razón por la cual seguiré aquí esperando por ti hasta que tomes tu decisión y vengas a mí.
No me digas que no.
Su corazón.
¡Sigas el ruido!
Acércate y calladita, vete con. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de Walter Rizzo, un psicólogo que es un profesor universitario y especializado en bioética, es argentino, y dijo, oigan esto, la vida es tan buena, pero tan buena maestra, que si no aprendiste una lección, te la repite.
¡Qué bien!
La vida es tan buena, maestra, que si no aprendiste una lección, te la repite.
Así que vamos a aprender para que no nos manden esas lecciones de nuevo.
Mismo.
Hay lecciones que no queremos pasar, ¿verdad? Nuevamente. Bueno, nos llegaron varios correos electrónicos. Primero nos escribió Marcelo. Marcelo, tu petición ya está tratando de cumplirse, así que ya te escribí con algunos detalles, pero gracias por tu correo electrónico. También nuestro amigo Dani resolvió su problema con el radio.
¡Ay, qué bueno! Estaba atacado.
Sí, pues ya está resuelto, Dani, nos alegra. Y también nos escribió Félix. Félix nos mandó una foto de lo más bonita. Él es un muchacho jovencito monísimo, monísimo. Muy linda la foto. Gracias, Félix. Así que bueno, no está con nosotras hoy nuestra queridísima Hilda Álvarez, pero aquí está el horóscopo, eso no va a faltar. Así que adelante con el horóscopo.
Aries, mi amiga Mayra, encuentros pasionales y de gran seducción, desplegarás tus encantos y encontrarás una gran devolución. Un día cargado de sorpresas imprevistos, especialmente en el plano de las ocupaciones. Deberás llamarte a sosiego y mostrarte más prudente en el manejo del dinero. Números de suerte de Aries 25, 3 y 17. 25, 3 y el 17, Tauro. Las armonías planetarias benefician la convivencia. Será un día óptimo para dedicarse por completo a la pareja, a la familia y a los amigos. Gratificarse en el afecto será la consigna. Los proyectos intelectuales y el estudio recibirán un buen impulso. Tendrás algunas ideas originales que te ayudarán a crecer, a ser distinto, a tener más de lo que tienes ahora. A cambio, números de suerte 12, 22 y 40. 12, 22 y el número 40. Géminis, gran compañerismo, amistad y comprensión mutua en la pareja. Es un momento adecuado para formalizar uniones y hacer planes en común. Marte y Saturno armónico te otorgarán rapidez mental y buenas definiciones comerciales. Se destaca el criterio operativo y las buenas estrategias en los negocios. Estás muy bien, Géminis, para lo que tú necesitas. Números de suerte 14, 28 y 21. Cáncer, trata de ser más objetivo a la hora del amor. Una actitud inmadura podría traerte conflicto. Las cuestiones legales, en cambio, se verán favorecidas gracias a una lunación armónica. Los viajes de negocio, los estudios y actividades intelectuales seguirán viento en popa. Es preciso que descanses un poco más porque te esperan unos días de mucho ajetreo, pero muy bueno. Números de suerte 13, 31 y el 9. 13, 31 y el 9. Leo, sensualidad exaltada y armonía en las relaciones establecidas. Será un día positivo para todo lo relacionado con la vida amorosa. Si sabes disfrutarla, podrá resultar maravillosa. Me alegro mucho. Si logras controlar tu carácter y disciplinarte en tus ocupaciones, podrás llegar lejos en cualquier profesión que requiera tanto talento e imaginación como la que tienen los Leo. Tu bienestar y tu salud estarán hoy en armonía. Números de suerte de Leo 27, 13 y 50. 27, Laura, 13 y 50. Virgo, en cuestiones del corazón, habrá una buena comunicación con la pareja y el entorno afectivo. Déjate llevar por el juego de la seducción. Enriquecerá tu vida íntima. Una excelente lunación ayudará a superar contratiempos económicos a través del respaldo de personas influyentes. Sería muy positivo para tu salud que descansaras un poco más. Números de suerte 42, 11 y 15. 42, 11 y el 15. Libra, momento de revitalización para los matrimonios del signo, la pareja. Encontrar momentos íntimos para disfrutar y no solamente como padre es algo que te brindará muchas satisfacciones. Un promisorio día para el área laboral. Los negocios en común con terceros estarán beneficiados. Será importante mantener una buena comunicación para evitar problemas circunstanciales. Un día tranquilo, Libra. Números de suerte 26, 8 y 41. 26, 8 y 41. Escorpio. Conflictos de pareja se vislumbran en el horizonte amoroso de los escorpiones, siempre. Trata de que los celos no te cieguen. Evita actuar irracionalmente. Una lunación conflictiva en el signo resultará desestabilizadora. Algunas noticias podrán generar disgustos y desacuerdos. Posterga decisiones terminantes. Un día tranquilo, Escorpio. No digas ni hay. Nada, tranquilo. Dedícate a descansar. Números de suerte 25, 2 y el 11. Sagitario, buenos vientos en el plano afectivo. Habrá capacidad para impresionar favorablemente en encuentros sociales y buenas posibilidades amorosas. Momento excelente para introducir innovaciones en tus ocupaciones o negocios. Los cambios resultarán muy favorables. Tu salud, muy buena. Los números de suerte, 13, 29 y 44. Para Sagitario, 13, 29 y 44. Capricornio, el equilibrio emocional conquista objetivos sentimentales. Será un momento excelente para profundizar en relaciones amorosas muy prometedoras. La alianza de cuatro planetas en el signo afín Escorpión será un aval para la prosperidad. Se resuelven cuestiones de morada. Habrá buena definición a asuntos legales pendientes. Los números de Capricornio hoy son el 45, el 14 y el 36. Acuario, salgan a la luz experiencias dolorosas del pasado amoroso. transforma esos recuerdos en un aprendizaje que te ayuda a cambiar tu manera de relacionarte. La lunación en Escorpión tendrá resultados un poco irritantes para los acuarianos. Habrá que prevenirse de habladurías, de dinero perdido, eludir confrontaciones. Pásalo tranquilo también como Escorpión, Acuario. Números de suerte 19, 10 y 50. 19, 10 y 50, Piscis. La luna armónica favorece el desarrollo y el bienestar en un día que puede ser altamente provechoso en el plano amoroso, familiar y en la amistad. No será difícil evitar hoy todo tipo de malentendido o controversia con figuras de autoridad como jefes o profesores. Tu postura será conciliadora y dispuesta a llegar a acuerdos. Números de Piscis, Jacinto y Nelson, 24, 32 y el 15. 24, 32 y el 15. Muchísimas felicidades.
Bueno, amigas, yo en varias ocasiones creo que aquí les he traído mujeres que son polémicas, que han sido controversiales. ¿Te acuerdas que hace unos meses hablamos de Caster Semenje, la deportista?
Claro, la corredora.
Deportista, la corredora que estaba compitiendo, que le aguantaron el premio por toda una serie de pruebas que le habían hecho y que si era hombre, que si era mujer. Bueno, esto no ha sido solo amiga Caster Semenje. Hoy les voy a hablar de Fodje Dilema, que nació en 1926 en los Países Bajos. No era una africana. Ella nació en Burún, en los Países Bajos. Criada como una niña, a los 23 años se hizo famosa al ganar la prueba en 1949 de 100 y 200 metros planos en una prueba de atletismo en Londres. Pero cuando llegaron los Juegos Europeos de 1950, fueron ya cuando comenzaron los problemas para esta mujer. ¿Por qué? Porque ella se negó a pasar el test de verificación sexual que la Fundación Internacional de Atletismo les imponía a las atletas en aquella época. La negativa provocó que se le prohibiera competir. Y tras esta experiencia, ella se recluyó en su casa donde estuvo 2 años sin salir, en un estado depresivo profundo. Nunca más volvió a competir y nunca más volvió a hablar del tema que a muchos le llamaba la atención, porque ella se había negado a correr. El asunto, no a correr, hacerse la prueba para poder correr.
Bueno, aparte de que es humillante, ¿no?
O sea, el asunto quedó olvidado, pero ¿qué pasa? En 5 de diciembre del 2007, a los 81 años de edad, ella fallecía. Y a partir del ADN hallado en su ropa, se realizó un análisis para arrojar luz sobre qué fue aquello que pasó más de medio siglo antes y, sobre todo, dilucidar si esta deportista era un hombre o una mujer, porque ya la gente, pues, tenía la preocupación, las dudas. El resultado fue más complejo de lo que se esperaba. En el ADN se encontraron células en los cromosomas Y y células en los cromosomas X. Ambos, ustedes saben que uno apunta a ser hombre y otro a ser mujer. Así que en los cromosomas Y y cromosomas X había en la investigación. Eso es lo que se llama un mosaico genético. Entonces los forenses concluyeron que ella se había formado en el vientre materno como un embrión mitad XX y mitad XY. En el caso de esta atleta, su fenotipo no coincidía con su genotipo, así que se cree que en lugar de ovarios tenía testículos, pero que eran no visibles. Aunque el aspecto exterior del aparato reproductor fuera el de una mujer, que ella tuviera cuerpo de mujer, cadera, cintura, seno, todo eso, de hecho, se supuso que en 1954 ella hasta se sometió a una cirugía de la que no informó ni a sus familiares. Era una mujer que vivía con mucho miedo. Qué terrible los estereotipos y las sanciones de la sociedad. Muchos creen que para eliminar los testículos internos, ella se fue a operar pensando que esto le iba a resolver. Y esto para el deporte es un problema. Pues los testículos producían testosterona, algo que le da fuerza a un hombre. Y en una mujer, si tú tienes testículos, aunque estén internos, que no aparezcan, tú tienes más fuerza que las que están compitiendo contigo. Entonces ya es desigual el enfrentamiento. La principal conclusión del análisis forense fue que esta mujer era hermafrodita. En 2008 se escribió la biografía de esta atleta que concluye que sufría un desorden de desarrollo ovo-testicular. La presencia del cromosoma Y en su ADN le hubiera impedido la posibilidad de participar en cualquier competencia femenina. Entre 1966 y 2011, el test de verificación sexual buscaba este tipo de cromosoma, pero desde el caso de la corredora que ya les dije, de Castel-Semange, la presencia del cromosoma Y ya no es decisiva a la hora de impedir o no a que una mujer compita.
Claro, fíjate, porque es más complicado que simplemente cromosoma.
Desde en el 2011, amiga, y esta mujer cuando fue en el 49, sí, le frustraron para toda su vida sus sueños, las esperanzas de correr. Este hecho, de cualquier modo, sigue siendo de gran controversia para los expertos, ya que algunos sí creen que la testosterona está directamente relacionada con el rendimiento deportivo y que no debe mujeres con esto competir con otras mujeres, pero otros hombres dicen que no. Me gustaría que las amigas me dijeran, ¿qué creen ustedes? A ver, porque es que yo de verdad no estoy a favor de que una atleta se le corte las alas de llegar a un triunfo.
Sí, pero me pregunto cuál es la solución, ¿no? No sé cuál es la solución.
Dejarla competir.
Pero ¿dónde la dejas competir? ¿Entre mujeres o entre hombres?
Ah, ese es el problema. Ellos tienen que decidir.
Esa es la pregunta de los 64,000 chavitos. Sí. Bueno, amigas, existen 4 estados de ánimo básicos que surgen de nuestra forma de afrontar lo que nos ocurre, sea con resistencia o aceptación. Y estos son resentimiento, paz, resignación y satisfacción. ¿Cómo enfrentas tú las dificultades en tu vida? ¿Qué supone para ti fracasar en algo? Vamos a ver. Si me resisto frente a una situación que no puedo cambiar, genero emociones que me limitan en la vida. Vamos a dar un ejemplo. Me resisto a la idea de que voy a cumplir, 40 años o 50 años. ¿Cómo me hace sentir eso? ¿Y qué siento cuando me doy cuenta de que ha pasado el tiempo y de que no he hecho todo aquello que me hubiese gustado? Bueno, sientes molestia, enojo, tristeza, ira, decepción. Hay gente que piensa que la vida se les fue, que no logró sus sueños y se colocan en postura de resentimiento. Vivir en el resentimiento, ¿me hace cambiar el panorama? En realidad, si acaso lo empeora, porque volviendo al ejemplo este de la edad, no solamente vas a tener esa edad, no lo puedes controlar, sino que también estás resentida con la vida. Ahora bien, aunque no me guste la situación, si soy capaz de aceptarla, los sentimientos cambian. O sea, pensar, tengo 40 años, 50 años, lo que sea. Puedes pensar, ojalá fuese más joven y pudiera hacer las cosas de diferente modo, pero lo vivido ya pasó y en lo que me queda de vida quiero cambiar y quiero disfrutar. Aceptar las situaciones, aunque sean difíciles, especialmente si no las puedes cambiar, te van a devolver la paz. Aceptar nos permite relajarnos, considerar opciones, como en este ejemplo, pensar en cómo queremos vivir el resto de nuestras vidas, nuestros próximos 50, 60 años. Aceptar no implica estar de acuerdo ni ser indiferente. Simplemente es admitir que las cosas son como son y que es parte de la vida. Pero ahora pensemos en aquellas situaciones a las que nos resistimos, pero que sí se pueden cambiar porque forman parte de cómo interpretamos ese problema. Digamos que resistimos una idea. Ejemplo, tuvimos una desilusión amorosa y entonces surge la idea de que las relaciones que tengamos siempre van a ser así y nos van a hacer sufrir. Sostener una interpretación como esta nos hace ponernos a la defensiva, en el temor, en el vacío, en el enojo, con la actitud de que ¿para qué voy a buscar otra relación? Sí, me van a traicionar.
Ay, te lo estás perdiendo.
Te lo estás perdiendo. Y vas por la vida valorándote poco, pensando en que siempre vas a perder, desilusionada y en resignación. Es un estado de ánimo que nos lleva a pensar que lo que hay es lo que siempre habrá y que hagamos lo que hagamos, siempre va a ser igual. Al hacernos a la idea de que en el amor siempre se sufre, lo que pensamos con nuestra mente y sentimos con el corazón, ¿no?, parte de nuestra desilusión, pero no necesariamente de hechos concretos. En realidad, tal vez las cosas puedan cambiar y ser diferentes. Tal vez, si no nos dejamos llevar por ese resentimiento y la resignación, puedas llegar a un punto de satisfacción. O sea, como dice Vicky, no te lo pierdas, trata de nuevo. Las cosas podrían ser mejor si no te dejas llevar por el desánimo de la resignación. Podemos generar satisfacción, abrirnos a la posibilidad de que el futuro va a ser diferente, puede ser mejor, puede ser satisfactorio. En el paso de nuestras vidas tendremos que escoger entre aceptar las cosas con resentimiento o con paz, resignarnos a que las cosas son como son y no podrán cambiar, o aceptando que son como son, pensar que pese a todo vamos a poder lograr satisfacción en la vida. Así que, como dice nuestra amiga Hilda, muchas veces la cosa es cuestión de actitud. Y hablando de actitud, les voy a contar esto para que las que están tiradas ahí diciendo, ay, yo no puedo hacer nada, yo estoy ya la vida me pasó por encima. Oigan esta historia. Una mujer de 92 años, 92 señores, se convirtió en la primera mujer con más edad en terminar un maratón de correr, ok, 92 años, al cruzar la línea de la carrera en la ciudad de San Diego, California. Esto fue el domingo.
¿Hizo el maratón, no lo ganó?
No lo ganó. Pero,
porque Victoria, ya me iba a tirar a llorar.
92. Dicen que Harriet Thompson, de 92 años y 65 días, llegó a la línea final con una sonrisa. Fue saludada por todas las personas que asistieron a este maratón. Un maratón tiene 46 millas, amigas, o sea, 42 kilómetros. Ella lo hizo en 7 horas, 24 minutos y 36 segundos, que es bien lento, pero no importa, por amor a Dios. Yo no puedo correr ni una milla.
7 horas,
pues,
sí, sin parar así.
En declaraciones al diario local, ella dijo que se sentía un poco adolorida. Dice, en determinado momento estaba realmente cansada. En torno al kilómetro 33 subía una cuesta y me parecía una montaña. Estaba pensando, esto es una especie de locura a mi edad, pero me sentí mejor bajando la cuesta. Y a mi hijo, Brenny, se pasó dándome maravillosos carbohidratos que me mantuvieron, ¿no? Y parece sí, que le pasaba algo de comer. Ella participó en este maratón de San Diego con el fin de reunir dinero para la investigación del cáncer, una enfermedad que ella superó, ¿okay? La abuela de 10 nietos también completó la carrera el año pasado con un tiempo de 7 horas, 7 minutos y 42 segundos, o sea, un poquito menos. El maratonista hombre más veterano se llama Fao Yassin y... corrió a los 101 años en el año 2013. Así que la que diga que ella está muy vieja para llenar el blanco.
Desde
para
ahora
lo que sea,
te digo que esas 7 horas corriendo yo, ay, no 7, ni una.
Acuérdense de Harriet terminando un maratón a los 92 años, señores. A los 92. Y bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Nos vamos con el cantante cubano Ángel Bonet. La canción se llama Imagino. Y nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Imagino que tú crees que fácil puedes engañarla, que tu porte y juventud todo lo puede, que es tan simple como hacerle el amor. Imagino que en
no sabes cuántas veces ha apostado por la magia de la noche y los excesos. Cuántas veces triste vio salir el sol. Imagino que las niñas de tu edad ya no te llenan y que tu ambición es cada día creciente. Que tú crees que sabes para esa mujer. Yo me pregunto si podría satisfar en sus rincones, si puede encontrar en ti sabiduría para entonces desbordarla de pasión. Cada día creciente, que tú crees que sabes para esa mujer. Yo me pregunto si podría satisfar en sus rincones, si puede encontrar en ti sabiduría para entonces desbordarla de pasión. Para entonces desbordarla de pasión. Para entonces desbordarla de pasión.
Si tú insistes, dale cada noche lo que prometiste. No seas pájaro.
Oye, cuando salga pa' la calle no la dejes sola. Llévala al vacío.